Ahí escuchan el manamaná, lo que indica que ya está por aquí Arturo López Valerio y hoy nos toca el episodio número 21 de esta octava temporada del Martes Tecnológico por aquí por el matutino de la 91. Hoy vamos a hablar sobre el mundo de las compras de comestibles. ¿Está cambiando? Asimismo es la cosa. Recuerden que este y todos los martes tecnológicos puede encontrarlos a través de la página de la 91 FM en la sección de podcast. Además, martes tecnológico como tal, usted puede buscarlo a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y 7 plataformas más. También es buena idea seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @alopezvalerio. Y por darse una vueltecita por su web ahí para que estén todos los días al día. ArturoLópezValerio.com. Hola Arturo.
Hola Carlotti, ¿cómo estás?
Yo estoy bien, viéndote de lo más enérgico en el día de hoy.
Sí, sí, sí. Gracias al cielo.
I want money, lots of money. Bueno. Bien, vámonos con las sociales, a ver.
Sí, hoy tenemos varios puntitos en la agenda. Primero, felicitar al Banco Popular Dominicano por la realización de la octava edición del Foro Impulsa Popular el pasado 17 de mayo, en el cual se animó a las pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes, a aprovechar las oportunidades de la internacionalización al brindar herramientas esenciales para incursionar en el mercado de comercio exterior con la exportación de productos y servicios. Es importante reconocer que este conjunto de iniciativas de la institución están procurando reconocer la importancia de las pymes en el país, aparte de que nuestro amigo y colega, el fantasma,
mi Tenishio,
estuvo en el evento hablando sobre la internacionalización como en su función de primer vicepresidente de la Cámara TIC. Entonces, un saludo al equipo del Banco Popular, Wendy Monestina, Giselle Moreno, tremendo evento. También recordar que pueden descargar y adquirir la copia física de nuestro libro Economía Digital, Motor de Cambio para la República Dominicana, en su segunda edición. Yeah. Recuerde que si ya lo tiene, por favor, póngale 5 estrellitas en Amazon. Y si quiere 4, pero póngale algo.
Sí, sí,
para que
eso
contribuya
ayuda
al algoritmo. Uh-huh. Al de Amazon.
Uh-huh. No, y también al podcast también, que le pongan sus 5 estrellas.
Ah, también.
Y que ponerse
también
adelante.
Ahí, pero primero el libro.
Pero primero el libro, ok. Inmediatamente también usted le da para allá y hágase un comentario también para
de
que
paso, pero
alguien
sí
te pueda preguntar cosas.
Sí, sí, sí. Si no tiene tiempo para poner comentarios, ponga las estrellas primero.
Perfect.
Y ahí avanzamos.
Dele para allá.
Recuerden que pueden acceder al libro de manera cómoda para que no se pierda en Amazon a través de la dirección economiadigital.do. Se la ponemos fácil ahí y usted entra y encuentra el material.
O en el mismo Amazon, nada más hay que poner tu nombre.
Mi nombre o Economía Digital. Uh-huh. Como más le dé pique, como dice un hombre. Finalmente, gracias al equipo de Conecta B2B, a Marcelo Burman y a Hazel Torres, por la invitación al evento Banking Technology Summit 2022. Ahí hablamos un poco sobre los indicadores de cómo la inclusión financiera es el motor también de la economía digital. Ahí estuvimos frente a ejecutivos de la banca y estuvimos hablando de lo que más importa ahora para el sector financiero para continuar montándose en la ola de la economía digital. ¿Usted quiere enterarse? Busque Banking Technology Summit 2022 o Arturo López Valerio en YouTube. Y ahí voy a encontrar la conferencia que está gratis. Aproveche.
Ah, qué bien.
No le voy a decir para no hacerle spoiler aquí en la radio. Búsquela en internet porque es importante que tengamos en cuenta ese detallito que comparto en la presentación.
Perfecto. Bueno, arrancamos con el tema de hoy. La multimillonaria industria minorista de comestibles en Estados Unidos está en transición, generando un impacto en todo el planeta. La pandemia, la transformación digital y la competencia acalorada están sacudiendo a la industria de alimentos y comestibles, ¿Cómo se ve la nueva normalidad de las compras de comestible y qué significa esto para los profesionales del sector de tecnologías y comunicación comercial? Arturo va a compartir con nosotros algunas de las variables que nos van a ayudar a definir el nuevo panorama. Excelente. Adelante usted.
Gracias, Carlotti, y nuevamente gracias a la audiencia del Matutino por recibirnos cada martes en sus dispositivos, ya sean en su vehículo, ya sea en la luna o ya sea en cualquier lugar donde esté, a través de la 91. Fíjense, hoy analizamos las perspectivas del informe de comestibles en línea de los Estados Unidos, que ha sido elaborado por las firmas Spryker y Apinio, empresas que se dedican a la transformación digital del sector retail en los Estados Unidos. ¿Por qué empezamos de afuera? Recuerden, o desde afuera, recuerden nuestra frase: para en este país entrar, hay que salir. Entonces, tenemos que ir a los indicadores internacionales para encontrar el contexto de lo que se está modernizando para venir para acá y decir, ok, ¿por qué no nos modernizamos? Entonces, hay un clamor del consumidor norteamericano y es que pese a la apertura, a la aceleración económica en términos, pese a la inflación y el declive en cierto modo de las transacciones en físico, hay una lucha ahora. Así mismo como le mencionaba hace 3 años sobre petróleo y sectores de energías limpias, ahora mismo está esta batalla entre ven a mi tienda o cómprame online. Entonces, y esto está definiendo el mercado, pero recuerden, al final el cliente tiene la razón. Y hay que entender cuáles son sus motivaciones y comportamientos para poder abordar entonces estrategias efectivas, evidentemente, en nuestro mercado, tratando de aplatanarlas, porque nuestro contexto es diferente y sobre todo ahora en verano nadie quiere estar dentro de su casa con este calorazo que está acercándose, ya que están prendiendo el horno, literalmente.
Pero exacto, porque pasaron de del acondicionador del aire al horno.
Sí,
no lo dejaron ni que fuera despacito el cambio.
Sí, yo creo que fue un apagón que dañó el aire. Estaba en 15.
Sí.
Y no apagaron el switch de machete.
Exacto, sí. Y eso que leí por ahí en la cuenta de Jean Suriel, que este va a ser más caliente que el 2021. Señor, agárranos confesados.
Sopla, como dicen. Entonces, casi a la mitad de los estadounidenses le gusta ir de compras. Y yo creo que a los dominicanos también.
¿Le gusta?
Le gusta.
Ok.
Le gusta. A más de la mitad le gusta ir y a la otra mitad no le gusta ir.
Ok.
45% prácticamente es el declive del interés de ir a los establecimientos físicos a comprar.
Yo no vivo allá, pero asúmenme ahí.
No, ahí yo estoy sumado hace rato. Y es que ellos indican que hay un gran indicador y sobre todo un enorme potencial de ofertas, servicios y modelos de negocio que están haciendo más llevadera la tarea. Porque creo que lo vivimos en Santo Domingo y es que el tránsito, las condiciones físicas pospandemia se han vuelto un poco más caóticas luego de esa gran tranquilidad que tuvieron en muchas ciudades y urbes por la situación que vivíamos. Entonces,
wow. De verdad, o
sea, el ir a un tumulto está generando ya rechazo. Y el declive del interés, que ya prácticamente la mitad de los norteamericanos están diciendo, mira, yo quiero ir, y la otra mitad dice, yo no quiero ir, cuando la tendencia era evidentemente mucho más alta en la pandemia. Estamos hablando de que un declive de un 45% nos dice que el interés andaba por un 70% de las personas que querían salir hacia una tienda. Entonces, aproximadamente.
Pero era para salir, yo creo que más que
claro,
para
es chévere salir a un mall y pasear. O sea, es una experiencia. A las personas les gusta la experiencia. Pero en un mundo con incertidumbre, las personas están prefiriendo otras variables que el reporte de Apinio nos indican que ahora hay más conciencia en las compras. Entonces, señores empresarios, señores comerciantes, estamos enfrentando a una nueva generación de consumidor y no por la edad, sino por los factores sistémicos, exacto, los factores del entorno que le han dicho al consumidor, espérate, piénsalo dos veces antes de hacer algo. Y esto nos lleva a que prácticamente Apinio indica en su reporte de que la mitad de todos los estadounidenses medidos a través de este informe están comprando comestibles en línea, uh-huh, es decir, el grocery store, esta tienda que tiene de todo y mucho más, como dicen por ahí, uh-huh, y que es conveniente para esas compras rápidas. Ojo, no es el Walmart, okay, sino okay, estas tiendas medias donde uno rellena, el exacto, rellenito. Uh-huh. Pero dadas las condiciones económicas y la inflación que nos está impactando ahora, post pandemia y sobre todo en este año, uh-huh, ese relleno es casi la compra. Porque
sí, el valor.
En término de valor, tú dices, ven acá, yo rellené y era uh-huh, lo mismo con lo que yo compraba en la pandemia, sí, algo. Uh-huh. Entonces, 47% va al menos una vez a la semana a comprar en estas tiendas. En estas tiendas en línea.
Ok.
Y el 13% principalmente lo está haciendo exclusivamente en línea, porque muchos eligen de ese 47% ir a recoger en algún modo.
Ok.
O sea, hacer el famoso pick-up. Entonces, cuando usted hace pick-up...
Yo me divido ahí entre el pick-up y cuando son cosas que no... Que no me que o sea, que son específicas, que no dependen de que, por ejemplo, de que si está maduro o está verde. O
claro, hay cosas que verlas.
Hay cosas que hay que verlas, pero hay lugares, hay supermercados en los que confío y hay otros en los que simplemente pues pido detergentes o cualquier cosa. Porque no me es de fiar que van a tomar la fruta que yo quiero como yo la quiero, o me van a cortar el queso como yo lo quiero, etcétera, etcétera, cosa que me dan otro, que me da otro supermercado.
Claro. Entonces, esta variable nos indica que hay una preferencia por la compra en línea, pero hay un público que es el 13% que lo hace sí o sí.
Sí.
Entonces, y este porcentaje sigue incrementando. Uh-huh. Entonces, nuestro análisis traspolando al sector local, y es que con las aperturas, tenemos al presidente que viajó recientemente, al presidente Luis Abinader, que fue al Foro Económico Mundial uh-huh, y presentó una serie de variables, sobre todo a nivel de salud, se presentó el caso de la República Dominicana.
En Davos y Costello. Eso fue Benítez. Mira,
sí,
fue
yo
Benítez
sé,
que nació con él.
Tú sabes que tu amigo Homero te va a poner una lista que hay.
¿Y por qué?
Yo te explico después.
Oh my God.
Son un tema de variable de monitoreo, perdón. No, Homero, mi cariño de siempre.
¿Y
por
el
aquí
mío, por aquí?
No, a propósito del chiste. Entonces, el punto acá es. Queremos demostrar que el país está abierto, que podemos recibir turistas, pero la tendencia global es a lo inverso. Es decir, el consumidor, atención, no son las autoridades, no es que quiera el presidente, ni el ministro de turismo, ni el flujo que queremos como país, sino que la tendencia global es a digitalizar estas experiencias. Uh-huh. Entonces, si la ponemos inversa, creo que vamos a tener un cierto desfase a cómo se está moviendo el mundo y a cómo queremos que el país funcione. Pero eso lo vamos a ampliar después de la pausa.
Así es. Pausamos y volvemos con el martes tecnológico.
En Seguros Reservas estamos contigo cuando disfrutas tu bienestar aquí o en cualquier parte del mundo. Cuando la familia es de dos y cuando sea de tres o más. En el momento en el que el negocio es pequeño o cuando crezca al tamaño de tus sueños. En tu hogar del presente y en el hogar que sueñas mañana. Vamos contigo en las carreteras de hoy o en las carreteras del futuro. En Seguros Reservas celebramos 20 años de evolución que nos une, creando soluciones para vivir nuevas experiencias. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
Como cada año en 12 y 2, hacemos un programa especial en fechas que así lo meriten. Ya en este mes de mayo vamos a celebrar a una madre que sabe que su esfuerzo es valioso, pero que al mismo tiempo se relaja y se ríe de sí misma cuando las cosas no salen.
Continuamos en el martes tecnológico con Arturo López Valerio, episodio 21, temporada 8, tema: el mundo de las compras de comestibles está cambiando. Continuamos con las estadísticas.
Gracias, Carlotti. Mencionábamos antes de la pausa de que la proclividad de los usuarios y del consumidor en términos de identificar como canal primario el canal digital o de internet está creciendo cada vez más, sobre todo teniendo una audiencia, según el estudio de Opinio, de un 13% de personas que están considerando como su canal principal el canal online, nos habla mucho de esta transformación y sobre todo de cara al sector local, cómo nosotros podemos empezar a trabajar la continuidad de los avances digitales que logramos en la pandemia. Porque el país se está abriendo, porque se venda al país como un lugar donde, ¿verdad?, usted puede venir, pese a que hay rebrotes en otras partes del mundo, esto es un lugar seguro. Eso está muy bien en la narrativa turística, pero no cambiemos y olvidemos de que las victorias ganadas para ayudar a que el flujo de los ciudadanos locales aprovechen la digitalización no debe echarse por la borda. Entonces, sobre todo cuando uno de cada cuatro compradores, según la encuesta, que hacen transacciones en estas tiendas de comestibles en línea, el 27% hace todas sus compras semanales a través de esta plataforma. Es decir, no pisa el establecimiento y esto ayuda a una descongestión de las localidades. Y sí, la mayor preocupación de muchas personas es encontrarse las filas de nuevo, la escasez de inventario, porque cuando hay una oferta de estas famosas, usted encuentra anaqueles vacíos. Entonces, las personas no están queriendo regresar a ese modelo viejo del retail.
Sí, ahí está por ejemplo, el curbside, tú vas a la tienda, sales, pero no tienes que entrar a la tienda, que te entregan ahí, que lo maneja con bastante éxito el Supermercado Nacional, por ejemplo, aquí, cuando ya tú compras tal lista, te dicen, y tú por ahí te vas, y chévere, o sea, que te escogen lo que tú quieres. Pero sí, el volver, el llegar a un mall en sí, a mí nunca me ha llamado la atención por otras razones y ahora es más, prefiero mil veces las compras en línea, de todo. O sea, yo el otro día compré un swap.
Ok.
En línea. O sea, fue aquí, pero como quiera. Aruana.
Perfecto. El swap tiene un proceso de selección, o sea, el finito, el ancho,
sí,
el grueso.
Sí, no, pero tienen también su número, entonces yo averigüé. Yeah.
Eso te convierte en un consumidor informado, ¿lo sabías?
Sí, sí. Perfecto. Sí, definitivamente. Hay muchísimas cosas que he aprendido comprando por internet.
¿Tú has considerado abrir un canal de YouTube llamado Comprando con Carlotti?
Bueno,
sería interesante.
Podría poner eso en mente, sí, y tener mi lista ahí de Amazon y en otras tiendas
y
también.
Y empezar a comprar, eso es importante. Atención, audiencia, pídanlo, hashtag, queremos que Carlotti abra un canal. Listo. Entonces, ahora, la tendencia en los dos últimos años, vemos que el 21%, y esto es uno de cada cinco estadounidenses, según el reporte, espera comprar sus alimentos principalmente o exclusivamente en línea. Es decir, que vamos a crecer del 13 al 21%. Y esta tendencia es importante porque habla de esa adopción de la digitalización por unos factores que son dos impulsores principales que están motorizando, atención, comercios locales, sector de la comunicación, de marketing y sector de tecnologías, porque es un momento para crecer en la adopción digital. Y son dos impulsores que comparto ahora. Primero, conveniencia, según los usuarios encuestados, un 59%, y seguridad personal en un 35%. Un factor importante. La conveniencia tiene que ver con la propuesta única de venta o el famoso USP, Unique Selling Proposition, según los mercadólogos, para proveedores de estas tiendas online, ya que es un argumento principal para hacer pedidos en línea casi de 2/3 de todos los encuestados, porque les conviene. Entonces, si queremos, primero, autoridades, ayudar a los ciudadanos, segundo, comercio, facilitar la adopción y aumentar las ventas. Y tercero, consumidor, no estar en la calle mirándole la placa a otro vehículo en una fila, sobre todo en las zonas saturadas del centro del Distrito Nacional. Entendemos que es necesaria la mayor adopción digital. Ahora, ¿qué pasa? Esto es un tema de oferta y demanda. Y es que un domingo, sobre todo el próximo que viene de las madres, usted no va a encontrar un Uber Eats, un Didi Food, un Hugo disponible, porque la demanda de las personas pidiendo del hogar va a sobrepasar la base instalada. Y está pasando últimamente los fines de semana largo.
Okay.
Entonces eso requiere que más inversión. Ah, tú compras en línea, yo pido comida. Uh-huh. Okay. Porque tengo adolescentes ahí tipo Scooby-Doo y Chaggy. Uh-huh. Que no es nada más de una cosa. Y son etapas en la vida, pero esa adopción digital se está reflejando en otro segmento, más no bien en el sector de las compras en establecimientos para reposición de la comida en el hogar. Entonces, a nivel de seguridad, incluso casi 2 años después del inicio de la pandemia, más de un tercio de las personas les preocupan la seguridad cuando van a la tienda física. Entonces, estamos viendo de nuevo en muchos establecimientos, en muchos lugares cerrados, la persona con mascarilla de nuevo. Sí. Nadie quiere infectarse. Y es normal, y esa es la nueva normalidad. El virus anda por ahí.
Ajá, aquí en la radio nos volvieron a pedir que usáramos mascarillas de forma permanente mientras estuviéramos aquí dentro.
Correcto.
O sea que eso, y de hecho yo en lo personal lo había adoptado antes de que me dijeran nada, porque si está subiendo un poco los casos, yo no quiero que me pegue el número a mí, porque...
Es como la gripe Kosovo que andaba antes. Mm. Tú tratabas de evitar ciertas cosas. Mm-hmm. Entonces, de nuevo, todos queremos protegernos.
Así
porque
es.
Algo que te infecte te puede provocar otra reacción en tu cuerpo. Entonces, ¿verdad? Te saca de mercado, como dicen.
Uh-huh. Yo lo único que le veo a esto es que cuando tú tienes la comodidad de que te lleven los alimentos a la casa y si están ya preparados, esto entonces traiga otras consecuencias para la salud.
Claro.
O sea, que son, se notan, de pronto tú te das cuenta que echaste un par de libritas, que hiciste que cosas que no podías comer, te la comiste, que algo te cayó mal, y no sé, Miki, ¿cómo vamos? No, ni así, ni el Miki, ¿cómo vamos? Entonces... ¿qué era lo que te estaba diciendo por estar poniéndole caso a Miki? El asunto es que hay que ver incluso cómo se manejan los alimentos, la inocuidad y todo eso. Pero sí, hay que estar pendientes de cómo es el manejo de todo lo que pedimos. Más aquí, que tú sabes que se han visto cualquier cantidad de imágenes.
No, hay de todo en la viña del Señor, uh-huh. Pero eso obliga a la profesionalización de la cadena de valor. Este uh-huh. es el punto de por qué hemos traído todo este derroche de analítica. Uh-huh. Y es que debemos pensar antes de empezar a hacer. Uh-huh. Entonces, ya tenemos alguna tienda en línea, tenemos una demanda de pedido de comida ya procesada, uh-huh. pero tenemos comida que debe abastecer a los hogares, que puede facilitar la calidad de vida de los ciudadanos si empezamos a habilitar estos flujos, uh-huh. no a la inversa, vamos a incentivar a abrir más establecimientos. Sí, sabemos que es la técnica tradicional de generación de empleo, pero la industria de la digitalización de procesos puede generar empleo, y recuerden que el 5.85% del Producto Interno Bruto para el 2022 va a ser a través de la economía digital, según las proyecciones de nuestra firma Tabuga. Entonces, dicho esto, hay empleo ahí también. Uh-huh, vamos claro. a digitalizar, porque fíjense, 34% de los compradores estadounidenses en este tipo de tiendas dice que gastan más de $100 por semana haciendo transacciones en las mismas. Uh-huh. Y esto no solamente es para llenar vacíos, sino también para pedir cosas que se le olvidan. Y aquí, aquellos padres de familia que tienen que ir a 2 y 3 veces a un establecimiento de esto porque algo se quedó, esta es la respuesta a nuestras oraciones. El hecho de que existan mayor digitalización del proceso para decir, oye, te faltó tal cosa, pídela. Ya hay empresas locales que tienen esa facilidad, que ya tienen delivery, andan, ¿verdad? Como ellos mismos por la calle, pero es parte del proceso de aprendizaje. Pero es importante que la cadena de valor retail y todos los segmentos que se alimentan de la misma y que la nutren puedan observar la digitalización como parte de sus planes de crecimiento para los años venideros. ¿Por qué? Porque es más probable que más de la mitad de los estadounidenses elijan la comida preparada de una tienda de comestible en lugar de una comida de un restaurante. Entonces, fíjense, ya, atención,
además,
comerciante.
Con la inflación, además.
Correcto. Atención, comerciante, usted puede despachar la comida hecha también. Es decir, te hago la compra, mándame el pollo horneado, mándame esto, y tener una serie de productos que ayuden a usted a incrementar las ventas, porque de nuevo, hay demanda. Lo que pasa es que la oferta está claudicando. Ya los restaurantes se están saturando. Uh-huh. Entonces, si usted como proveedor de abastecimiento aprovecha y se mete en la categoría también, le estoy regalando esta perla en el día de hoy, uh-huh, usted puede generar más ingresos. Entonces, vamos a hacerlo. Esto nos ayuda a dinamizar el mercado, pero al mismo tiempo les voy a compartir algo. Y es que la economía digital a través del comercio electrónico desde 2017 a 2024 ha crecido más de $2,400 millones en ese periodo. Y el crecimiento del sector retail formal en el país es prácticamente de casi $2,000 millones. Es decir, ya el comercio electrónico digital está creciendo, ha crecido más que el retail tradicional. Entonces, ¿qué le está diciendo usted? Que el sector tiene mayor aceleración. Entonces, las proyecciones a 2030 es que al final de cuentas, a nivel de transacción digital, ojo, esto no es provisión de productos digitales solamente, sino de productos físicos, tiene una correlación interesante y es importante que el sector comercial pueda montarse en esa ola de cambio, que ya lo estamos viendo en Estados Unidos y evidentemente tenemos que catalizarla en este país.
Hay que ir poniéndose al y arreglar esto del servicio al cliente. Hay muchos lugares donde te van preguntando y te van dando opciones de mira, no tengo esto, pero te gustaría llevar esto. Y es importante tener a las personas que tú tienes despachando esta mercancía, cuidando al cliente como tal, escogiendo lo mejor para lo que te contactó, para que tú escogieras lo mejor por ellos. Nada, vamos a cerrar aquí entonces este episodio número 21 de la octava temporada del Martes Tecnológico con la reflexión de la semana. A los clientes no les importa cuánto sabes hasta que se dan cuenta de cuánto te importan. Eso lo dijo Damon Richards, el founder de Balboa Surf and Style. Y así llegamos al final de el Martes Tecnológico por el día de hoy. Recuerden seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales como @alopezvalerio, darse la vueltecita por su web arturolopezvalerio.com y, por supuesto, también seguir el Martes Tecnológico tanto en el podcast de La 91 como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Gracias, Arturo.
Siempre, Carlotti.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de La 91. Bye, bye.